Carlos Sainz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Charlie, toda esta media hora para ti enterita.
Y para hablar, Mamen, buenas tardes de la Liga de Campeones. Estamos a 12 de agosto y llega la final a 8 en Lisboa. Arranca en nada, en media hora con el Atalanta PSG, pero mañana primer plato fuerte para los equipos españoles. Mañana juega el Atlético de Madrid. Y como siempre, empujando, remando, el primero de los rojiblancos, el Cholo Simeone.
Mañana vamos a jugar un partido muy importante con un equipo que juega muy bien, con un entrenador joven que está haciendo un trabajo fantástico y bueno, que está llevando un grupo de jugadores jóvenes también a responder de la mejor manera con todos esos cambios de posiciones y toda esa búsqueda de atacar y de generar vértigo en su posicionamiento. Es un gran equipo. Y bueno, los números lo demuestran, ¿no?
Solo quedan 8 equipos, 4 eliminatorias, todo a partido único, todo en Lisboa. Y mañana Antonio Ruiz debuta el Atlético de Madrid en esta final a 8. ¿Con qué noticias?
Bueno, en este momento está el Atlético de Madrid realizando su última sesión de entrenamiento justo en el escenario que va a acoger el partido, el Estadio José Albalade del Sporting de Portugal. Antes de esto, hace unos minutos ha tenido lugar la rueda de prensa oficial que ha ofrecido el Cholo Simeone y un jugador, en este caso Jan Oblak, y el mensaje del Cholo en torno a lo que importa de verdad mañana no puede ser más claro.
Lo único que, como bien repetía y repito nuevamente, no es importante ganar, sino es lo único que hay para poder continuar en esta competición. Entonces, evidentemente, todo lo que pueda pasar a partir del jueves a la noche dependerá del resultado.
Enfrente un equipo alemán, una de las revelaciones del campeonato, que también Avilés se presenta a esta hora con bastantes noticias.
Sí, el Leipzig afronta el partido con la baja de su mejor jugador, el alemán Timo Werner, que ya ha firmado con el Chelsea y no estará en esta fase final de la Champions, y tiene algún que otro problema en el centro de la defensa. Konaté es baja por problemas musculares en la cadera y Halsterberg es duda, así que habrá que ver quién acompaña a Upamecano. La duda también estará en ver el plantel, el esquema que saca Nagelsmann, si apostará por defensa de 4 o lo hará de 5, y si jugará el español internacional Dani Olmo. Ayer su padre, Miguel Olmo, hablaba así del rival del Atlético de Madrid mañana en cuartos de la Champions.
Bueno, el Leipzig tiene un entrenador muy, muy joven, muy innovador, y es un equipo poco previsible. Yo creo que eso hace que tenga un fútbol muy, muy atractivo, que sabe cómo manejarse, sobre todo en los espacios interiores, y que es capaz de sorprender porque tiene jugadores de muchísima calidad.
Quizá no tiene mucho nombre, Evangelio, pero ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de este equipo alemán?
Bueno, lo mejor, que es un equipo fuerte y rápido. Hay que tener en cuenta que al Tottenham lo arrolló en 2 partidos en la ronda anterior. Muy versátil. Nagelsmann ha utilizado hasta 9 esquemas distintos en la liga y prefiere jugadores polivalentes. Y también es un equipo muy vertical. Lo peor, no poder disponer de su jugador más importante de la temporada, Timo Werner, que su excesivo atrevimiento a veces los penaliza, como lo hacen también las desconexiones defensivas que a veces tiene.
Lleva mucho, mucho tiempo el Cholo Simeone y Antonio pensando en este partido. ¿Tiene claro mañana el 11 para enfrentarse al Leipzig?
Bueno, yo diría que lo tiene casi, casi claro, porque en los últimos ensayos, las últimas pruebas que ha hecho de manera más o menos pública, incluye a Oblak en la portería, Arias o Trippier en el lateral derecho. Es una de las pocas dudas que tiene el técnico argentino, con Savic, Jiménez, Lodi en la defensa, Herrera, Saúl, Carrasco, Coque dentro del campo, Costa y Llorente en la punta del ataque.
Arriba, en la punta del ataque, lo acaba de contar Antonio Ruiz, Llorente y Costa. Rubén Martín, que mañana va a contar el partido desde Lisboa, ¿crees que le falta gol al Atleti con Costa y con Llorente?
Tanto si son Llorente y Diego Costa al final como cualquier otra pareja, el Atlético ha tenido problemas de cara al gol esta temporada. Echamos un vistazo a la clasificación en primera y vemos que de los 7 primeros, el Atlético es el que menos goles ha hecho. Han metido más goles el Villarreal, la Real Sociedad o incluso el Granada. Así que para mí, Marcos, Llorente es más una solución que un problema. Y la fortaleza del Atlético, si quiere ganar la Champions, volverá a estar en Oblak y en la portería cero.
Todo el mundo sabe y piensa que evidentemente es una Champions distinta, diferente, sobre todo por el formato, por esta final a 8. Y David Jiménez, mucha gente empieza a dar al Atlético de Madrid como principal favorito para levantar el título.
Sí, esta Champions es especial y por eso puede ser del Atleti. Ya lo dijo Koke en el partidazo hace unos meses. Lo primero, porque su rival en cuartos, el Leipzig, es asequible. Luego, no están ni Real Madrid ni Juventus en la competición, dos huesos duros de roer. Están solo a 3 partidos de levantar su primera Champions. Vienen de eliminar al actual campeón de Europa, el Liverpool, y cuentan con Jan Oblak en portería, que eso es una gran ventaja. El portero ha afirmado en rueda de prensa que nadie es mejor que otro.
A nosotros, a todos, nos ha extrañado desde el inicio que todos no, nos ven como favoritos, pero nosotros no pensamos en eso. Sabemos que Leipzig es un equipo muy bueno, que atacan muy bien. Yo, la verdad, a un partido no veo ni un equipo como favorito.
Juan Gato, es evidente, la pregunta está en el aire. ¿Te da la sensación de que esta puede ser la Champions del Atlético de Madrid?
Claro que tengo esa sensación de que este año puede ser la de la Champions del Atlético de Madrid. Pero esa sensación la tiene miles de aficionados del Atlético de Madrid, gente del club, te diría que hasta los futbolistas de la plantilla de Simeone, aunque ellos no lo pueden decir. Esa sensación de optimismo y de que este año puede ser invita también el formato del torneo, que parece que está hecho a medida del Atlético de Madrid. Los rivales que le han tocado en suerte al Atlético de Madrid en su camino hacia la final. Hay que ser cautos, pero es evidente que este equipo ha demostrado en el último trayecto de Liga, donde ha conseguido la plaza Champions que parecía perdida, ha demostrado que está a un nivel de juego muy elevado, y eso es lo que permite albergar las esperanzas para que este año el Atlético de Madrid acabe con todos los gafes y todos los malfarios y consiga esa Champions.
Y todo eso pasará, Antonio, siempre y cuando el coronavirus respete a los jugadores rojiblancos, que siguen inmersos en esas políticas de test para mañana afrontar con garantías el partido frente al Leipzig.
Sí, además hoy han pasado el último test definitivo de prueba del coronavirus. Toda la plantilla antes de la hora de comer lo ha pasado, y hasta mañana, y que es el momento en que la UEFA entiende para todos los participantes, no va a dar el resultado. Esperemos que no haya en ningún contratiempo. De momento, el muro esloveno Jan Oblak hablaba de cara a esos resultados con cierta tranquilidad.
Estamos esperando resultados tranquilamente, como siempre. Normalmente el doctor nos avisa por privado los resultados, pero como he dicho, estamos totalmente tranquilos. Estoy seguro que todos estamos bien y no me preocupan los test de mañana.
Mañana jueves el Atleti, pasado viernes el Fútbol Club Barcelona, que también juega contra otro equipo alemán, en este caso el Bayern de Múnich. Elena Condis, ¿con qué noticias en el conjunto de Quique Setién?
Messi ha vuelto a entrenar al 100%, hoy ya sin el vendaje y llega en plenas condiciones. Está en la convocatoria de 26, las únicas bajas son Umtiti lesionado y Arthur apartado. La gran novedad es Dembélé, aunque sin el alta. Vuelven también Vidal y Busquets tras cumplir sanción, y va Braithwaite a pesar de no estar inscrito en Champions. Setién le da vueltas al 11, ya veremos si con Griezmann o sin él. Eso dice el francés sobre la eliminatoria contra el Bayern en los medios del club.
Bueno, yo creo que lo más importante es mi equipo, ¿no? Nuestro equipo, nuestro grupo. Es verdad que el Bayern está muy bien, está con confianza, jugando muy bien. Arriba tienen un gran delantero, pero yo creo, como he dicho, ¿no? Tenemos las armas para hacer un gran partido, para pasar y nada, mirar lo nuestro, que es lo más importante.
Enfrente, Gil, un auténtico ogro europeo como es el Bayern de Múnich.
Un equipo que hasta ahora se ha mostrado intratable y que afronta sus últimas horas en la concentración del Algarve con un nuevo contratiempo. El lateral zurdo, Alfonso Davies, con problemas de aductores, no ha entrenado hoy por precaución. Si el canadiense no llega al partido, Hans Flick tendría que retocar ya del todo la defensa, ya que pondría a Alaba de central y Niklas Süle de lateral izquierdo. En el otro lateral, Kimmich jugará en puesto de Pavard. Rummenigge ha cambiado las bravatas contra Ter Stegen por elogios hacia Messi, del que ha dicho le profesa un enorme respeto. Mañana viajan a Lisboa y entrenarán en Dalús.
Si antes decíamos que hay run-run con que esta Champions puede ser la del Atleti, también hay run-run con que el Bayern es muy favorito ante el Barça. ¿A ti te lo parece, Guiuzquia, no?
Bueno, este siempre es un torneo muy imprevisible y con este formato me parece que todavía mucho más. Pero sí hay que dar un favorito, para mí sí que es el Bayern de Múnich. No solo para ganarle al Barça, sino incluso para ganar el torneo. Es el equipo más en forma, tiene un gran bloque, es prácticamente invencible en los últimos 4 o 5 meses y tiene al jugador más en forma del momento, un Lewandowski que sale a más de un gol por partido. Cierto es que el Barça tiene a Messi, el mejor jugador del mundo, pero es verdad que todos los que le rodean no están a su mejor nivel y sin embargo Lewandowski tiene al lado a Alaba, a Kimmich, a Thiago, a Alfonso Davies, a Coman, a Gnabry. Bueno, me parece que es favorito el Bayern de Múnich, que a un partido puede pasar cualquier cosa, que el Barça tiene a Messi, pero como esto se trata de dar pronósticos y de hacer previsiones, creo que el Bayern es favorito no solo para ganarle al Barça, sino para ganar el torneo.
En esta Champions tan atípica, Elena, ¿cómo van a ser las próximas horas del FC Barcelona?
El Barça viaja mañana por la mañana a Lisboa. Allí va a realizar el último entrenamiento en el Estadio Dalús. El escenario del partido a las 6:30 de la tarde será esta sesión. Una hora antes habrá las ruedas de prensa telemáticas también de Setién y de Arturo Vidal, que se reencontrará con el Bayern, club en el que militó 3 temporadas antes de fichar por el Barça. Si pasan la eliminatoria, si se clasifican para semifinales, el Barça ya se quedará en Lisboa.
Pero antes todo arranca en apenas 21 minutos. Los cuartos de final de la Liga de Campeones, esta final a 8, y lo hacen Evangelio con un partidazo en el que seguro que va a haber un montón de goles entre el Atalanta y el Paris Saint-Germain.
Sí, señor, que de aquí además saldría el posible rival del Atlético en semifinales. Sin Mbappé de inicio en el PSG, empieza en el banquillo tocado en el tobillo, con Neymar liderando como enganche, con tres españoles de inicio, Bernat, Herrera y Sarabia, y en el Atalanta no está Ilicic por motivos personales. Pero salen de nuevo con un once muy ofensivo. Esperamos muchos goles, lo contamos en tiempo de juego y me han dicho que vamos a contar con un gran narrador.
Y también vamos a contar ahora lo que pasó ayer con el Sevilla y con esa clasificación para las semifinales de la Europa League.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Casi para el Sevilla es otro día más en la oficina. Otra vez a semifinales de la Europa League.
Va Vanega, que la pone. ¡Sí! ¡Gol! ¡Ocampos! ¡Gol!
Es su competición y Víctor Fernández lo demuestra cada día, el conjunto de Nervión.
Sí, es su competición y los números son extraordinarios. El Sevilla jugará el domingo ante el Manchester su sexta semifinal de esta competición, igual a la Juve, que tiene 6. El Inter es el equipo que más veces ha llegado a semifinales en este torneo, 8 ocasiones. El Schalke, Osasuna, Valencia, Fiorentina y Shakhtar Donetsk fueron sus 5 rivales anteriores, pero lo más llamativo es que en las 5 ocasiones que llegó a jugar las semifinales consiguió el pase a la final y acabó ganando el título. Es el equipo que más veces ha ganado esta competición, por eso es el pentacampeón de la Europa League. El partido del domingo ha desatado de nuevo la ilusión de todo el sevillismo y anoche, tras la victoria, el presidente Pepe Castro se acordaba de sus aficionados ausentes en los últimos meses y de sus ganas de regalarles un nuevo título.
Yo creo que la afición de Sevilla merece que este equipo siga siendo algo grande, porque esta es una magnífica temporada, que si somos capaces de llegar a la final, cosa que es difícil, repito que hay con humildad, y ganar este título, nuestro torneo fetiche, sería una temporada imposible de mejorar.
5 títulos, 5 semis que acabaron en final. Oliva, ¿ves ya la sexta del Sevilla?
Empiezo a creérmelo, Charlie, empiezo a creérmelo. Al principio de la competición veía difícil que el equipo, tras el parón que hubo entre Liga y Europa, se volviera a enchufar, pero viendo competir a esos bichos como Campos, Fernando, Koundé, Diego Carlos, Vanega, al nivel que lo están haciendo, creo que, si bien es cierto que Manchester United o Inter de Milán tienen mucho peso en Europa y posiblemente tengan el cartel de favorito, por momento de forma actual veo al Sevilla capaz de meterle mano a los dos.
Enfrente, Jorge Fernández, todo un clásico del fútbol mundial como es el Manchester United.
Uno de los grandes favoritos que llega tras haber ganado por 1-0 en la prórroga frente al Copenhague. La gran amenaza es Bruno Fernández, máximo goleador del torneo con 7 goles, en un equipo donde los focos también apuntan a sus dos delanteros, Martial y Rashford, que llevan 20 goles cada uno esta temporada. Llega el United en un gran momento de forma, solo ha perdido un partido de los 13 que ha jugado tras el confinamiento. La buena noticia para el Sevilla es que no jugará De Gea, porque Sergio Romero es el portero de Solskjaer en esta competición.
El Sevilla, Víctor, se queda en Alemania para preparar el partido del domingo.
Sí, el equipo por normas de la UEFA no ha regresado a Sevilla, sigue concentrado en Düsseldorf, donde va a permanecer hasta el mismo día del partido, que se va a jugar en Colonia. Los sevillistas han descansado por la mañana y acaban de finalizar una nueva sesión de entrenamiento. De momento Lopetegui cuenta con todos para la semifinal del domingo.
Una semifinal, un partidazo, Sevilla-Manchester United. La otra, Miguel Aguilar, también un gran partido.
Inter de Milán, Shakhtar Donetsk. Será el lunes a las 9 de la noche. A priori el Inter de Conte parte como favorito, pero el Shakhtar está siendo una de las revelaciones del campeonato. Goleó en cuartos al Basilea, también en octavos al Wolfsburgo y en 16avos eliminó al Benfica. Por su parte, el Inter pierde a Alexis Sánchez por lesión para este partido y de aquí saldrá, esperemos, el rival del Sevilla en una hipotética final.
8:44, como siempre a esta hora en Deportes Cope, La Linterna, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Mensaje y regalo de su parte, sí, porque ahora mismo en Berti.es, para celebrar esta vuelta del fútbol, de la Champions, de la Europa League, han preparado un super ofertón para ti. Para todos los oyentes de Deportes Cope, descuento del 40% en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien. Ahora mismo en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento en tu seguro. Así que ya lo sabes, no tardes más. Entra y contrátalo ya en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ya hemos contado lo bonito del día, que son las previas, que son las clasificaciones. Ahora vamos con lo que es menos bonito y es la cantidad de positivos que hemos conocido hoy en el fútbol español. El número que más llama la atención es el del Athletic Club de Bilbao, que acumula Peña hasta 6 positivos en el día de hoy.
Sí, y aunque en su comunicado inicial el club no ha desvelado la identidad de los 6 positivos arrojados por las pruebas PCR y serológicas realizadas ayer a la primera plantilla rojiblanca, han sido los propios interesados quienes han desvelado el misterio en sus redes sociales. El primero en confirmar su positivo ha sido Iñaki Williams, a quien se han sumado Sancet, Núñez, Larrazábal, Córdoba y Unai López. Todos ellos son asintomáticos y se encuentran ya confinados en sus domicilios a la espera de ser sometidos a un nuevo test la próxima semana. El resto de la plantilla comenzará mañana los entrenamientos de pretemporada y el viernes pasará otra prueba PCR para confirmar sus negativos. La noticia ha generado cierto debate en las redes sociales entre quienes creen que los positivos son fruto del infortunio y los aficionados que los achacan a comportamientos poco responsables.
También tenemos 2 positivos hoy en el Celta de Vigo. ¿Quiénes son, Antonio Estevez?
Se trata de Santi Mina y Brais Méndez. Los dos casos son asintomáticos y les mantienen recluidos en sus respectivos domicilios, apartado del resto de compañeros que mañana se someterán a un nuevo test. Hoy el equipo empezó la pretemporada y debido a este par de positivos de Brais Méndez y Santimina, trabajan en grupos reducidos.
En el Barça, el positivo lo ha protagonizado Todibo Víctor Navarro.
A las 5 de la tarde, lo confirmaba el propio central en sus redes sociales, Todibo es asintomático, está bien y se encuentra aislado en su casa. El francés pasó ayer por la tarde las pruebas PCR en la ciudad deportiva. También Aleñá está al margen al haber estado en contacto con un positivo. Los otros 7 jugadores siguen con lo previsto y mañana empiezan los entrenamientos. En el caso de Todibo, el Barça ha rastreado a las últimas personas que han tenido contacto con él. Por supuesto, no se cruzó en ningún momento con el primer equipo del Barça.
Y un positivo en Osasuna también de hoy. ¿De quién se trata, Alberto?
Yagoba Arrasate, único positivo en el Club Atlético Osasuna en las pruebas PCRs realizadas. Eso sí, el míster se encuentra bien, pero no podrá dirigir el entrenamiento de mañana, el primero de esta pretemporada, a las 10 en Tajonar, y lo realizará el segundo entrenador, Víctor Alquiza. El conjunto rojillo entrenará de manera individual esta semana. Viernes, nuevas pruebas PCR a toda la plantilla.
Recuerdo que de ayer conocemos el positivo de Loren en el Betis, otros 3 positivos en el Alavés y Gonalons también positivo en el Granada, pero evidentemente el coronavirus también llega al fútbol femenino. Andrea Peláez.
5 positivos hay en el Atlético de Madrid, 4 nuevos aparecieron en los últimos test PCR y el quinto es del que ya informó el club el pasado viernes. Todos se encuentran asintomáticos y están aislados en sus casas, al igual que toda la plantilla, cuerpo técnico y auxiliares. Se han cancelado los entrenamientos a 10 días del partido de cuartos de Champions ante el Barça y el Atlético de Madrid repetirá test PCRs en las próximas horas para conocer la situación del equipo.
Dejamos los positivos en el fútbol español y vamos con el mercado de fichajes. La noticia indiscutible del día es el fichaje de Dani Parejo por el Villarreal, que hoy Juan Igual se ha hecho oficial.
Así es, Charly, ha anunciado hoy el Villarreal, que era un secreto a voces, el fichaje de Dani Parejo, que llega libre del Valencia, que firma para 3 temporadas más, otra opcional, que ha entrenado ya esta tarde con el Villarreal, con Unai Emery, en el primer entrenamiento de la pretemporada, pero que todavía no tiene fecha su presentación. Este, que vais a escuchar, era el saludo que hacía Parejo a la afición del Villarreal.
Hola, Groguet, soy Dani Parejo, estoy encantado de estar en este gran club. Nos vemos pronto. En Daván.
Pero la noticia en Valencia, Villarejo, ha sido la comparecencia de Dani Parejo para explicar sus sensaciones por abandonar el conjunto en el que ha estado nada más y nada menos que 9 años.
Sí, ha roto a llorar en varias ocasiones, se marcha triste y dolido por no poder despedirse en Mestalla, así que se ha despedido desde una habitación de su casa, donde destacaba al fondo un escudo del Valencia y una foto suya con el brazalete. Se va de forma elegante, como es en el sobre el césped, se va sin saber por qué. Nadie se lo ha explicado, tampoco encuentra respuesta cuando su hijo Dani, valencianista de cuna, le pregunta por qué se marcha su papá de Mestalla, sin querer entrar en polémicas, eso sí, con la conciencia muy tranquila.
Me hubiese gustado retirarme en el Valencia, estoy triste, dolido, porque llevo 9 años aquí, he vivido situaciones muy bonitas, pero bueno, me informan cuando estaba la competición en juego de que la intención del club era que el año que viene no siguiese. Yo te digo que tengo la conciencia muy tranquila. He dado todo cada vez que me he puesto la camiseta de Valencia. Ya te digo, me quedo con los mejores momentos y estoy muy orgulloso de mi carrera, estos 9 años en el Valencia.
¿Y cómo ha gestionado el Valencia la salida de Dani Parejo en las redes sociales, Pedro Zamora?
Mal. 9 años después y al capitán le han despedido con un tuit de menos de 40 palabras y un comunicado en la web de 6 líneas llenas de tópicos. Lo más cariñoso ha sido un "El Valencia agradece y mucha suerte". Enfrentado a Murti, Parejo ha tenido un adiós mucho más frío que el de Ferran hace unos días o que de Albert Celades, que ni siquiera estuvo una temporada completa en Mestalla.
Fermín Rodríguez, ¿qué te ha parecido la despedida de Dani Parejo?
Yo creo que Javi Gracia debe de estar preocupado, no ya por las marchas esperadas de Parejo, Coquelén, Ferran e incluso alguna más que se va a producir en los próximos días, sino porque obviamente el movimiento sísmico que ha dejado la marcha de 2 baluartes importantes al Villarreal afecta al vestuario. Yo creo que ahí es donde él tiene un trabajo muy importante de liderazgo, de convicción, de ganarse el respeto de toda la plantilla para enderezar, ilusionar y conseguir centrar en el césped a sus jugadores, que ahora mismo es lo más complicado.
También se ha hecho oficial hoy que Coquelén llega al Villarreal y el próximo Villarejo puede ser paulista.
Bueno, el Villarreal ha mostrado su interés por el central brasileño, interés convertido en oferta, 7 millones de euros. El jugador espera a ver qué dice el Valencia y el Valencia no contesta esa oferta porque cuenta con paulista. A partir de ahí, falta por ver si el Villarreal se planta en su intención o lanza una contraoferta que haga dudar a un Valencia muy necesitado económicamente.
Seguimos con fichajes porque ya es oficial, Mauri Diáquez, que Odegaard deja la Real Sociedad.
Así es, Charlie, y ha sido curioso porque esta mañana la Real ofrecía la lista de 30 que se tienen que presentar el viernes en Zubieta para pasar las pruebas del COVID y no estaba Odegaard. Por tanto, a falta de comunicados en ambos clubes, así ha cobrado oficialidad que el noruego no iba a estar en la Real la próxima temporada. Por la tarde ha venido la confirmación total porque Odegaard se ha despedido de la afición Txuri-Urdin.
Kaixo, familia Txuri-Urdin. Quiero mandaros este mensaje de despedida, pero sobre todo de...
Es el Martín Odegaard diciendo adiós a la Real. ¿Y puede decir hola Ceballos al Real Madrid, volver a la Casa Blanca, Melchor?
Bueno, podría decirlo, lo que pasa es que habrá que esperar. Acaba de terminar su cesión en el Arsenal, donde ha terminado francamente bien. Ha convencido a Arteta, le gustaría contar con el andaluz de cara a la próxima temporada. Y Ceballos ha dicho en más de una ocasión que quiere triunfar en el Real Madrid. Todo va a depender, Carlos, de esa conversación que mantenga Dani Ceballos con Zinedine Zidane. Quiere sentirse importante, quiere tener partidos y de esa reunión, de esa conversación, se decidirá si vuelve o no a la disciplina del Real Madrid.
2 movimientos en el Getafe, uno que llega Gema Santos y otro que se queda.
El que se queda es Bordalás, ayer nos lo confirmó él personalmente. Recuerdo que tenía la idea de irse por haber tocado techo en el equipo. Ayer por eso, por la mañana, se reunió con su representante junto con el presi Ángel Torres. Pero cuando empezaron a hablar de números no llegaron a un acuerdo y como además no tiene ninguna oferta en firme, Bordalás decidió quedarse. Y el que acaba de hacerse oficial ahora mismo es el primer fichaje de la próxima temporada. Llega el turco Enes Unal, procedente del Villarreal. Ha firmado 5 años y el Geta pagado por él, me dice Juan Igual, 5 millones.
Tenemos también movimientos en la defensa del Real Valladolid, Juan Carlos Amón.
Sí, primero con la llegada de Bruno González, procedente del Levante, libre, sin coste, por 2 temporadas hasta 2022 y después con la oficialidad del fichaje de Mohamed Salisu por el Southampton. El jugador se ha despedido en una emotiva carta a través de las redes sociales.
Y mañana arranca la fase final del playoff de ascenso a Primera División. Lo hace entre el Elche y el Real Zaragoza y entre el Girona y el Almería. Así que buscamos rápidamente las últimas horas de los 4 equipos. ¿Por dónde pasa la del conjunto Mañoz-Zamora?
Los 24 jugadores que desplazó ayer Víctor Fernández a la mini concentración de Benidorm entrenan a esta hora en las instalaciones del complejo deportivo del Hotel Villaitana en la segunda y última sesión de trabajo en tierras alicantinas. Se recupera Guitián para la defensa, pero se buscan soluciones para el ataque ante las ausencias de Luis Suárez y Puado. La novedad esta mañana ha sido la charla motivacional que Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, ha dado a la plantilla en el hotel.
¿Qué contamos del Elche, Felipe Canals?
El equipo ilicitano ha completado esta tarde en San Pedro del Pinatar su última sesión antes del encuentro ante el Zaragoza. Pacheta tiene a todos sus hombres a disposición para medirse a los maños. Mañana el conjunto franjiverde regresa por la tarde a Elche para disputar el partido.
Preguntamos también por el Girona, Bacigalupo.
El Girona ya realizó su último entrenamiento en las instalaciones deportivas de la Viña, en la previa del duelo de mañana contra el Almería, mientras sigue concentrado en el Hotel Camiral, en Caldas de Malavella. Todos los test PCR realizados a la plantilla dieron negativo, ningún positivo en la plantilla del conjunto de Montilivi. Grandes noticias para Francisco, que solo va a contar con la ausencia de Brian Oliván por un esguince en el tobillo.
Y cerramos con el Almería, Jordi Folqué.
En el Almería pendiente desde la tercera prueba, el jugador que ha dado la primera prueba un resultado anómalo, en la segunda ha dado negativo, esperando esta tercera prueba para mañana viajar todos hasta Girona.
Por cierto, Arancha, que la Liga ya ha comunicado cómo van a ser estos playoffs en el caso de que haya algún positivo.
Y se puede decir, Charlie, que emula el protocolo de la UEFA para los playoffs de ascenso y comunica a los cuatro equipos implicados que si un partido no se puede jugar en una ciudad por culpa del COVID, tendrá 12 horas para comunicar a la Liga una nueva sede, que siempre tendrá que ser un estadio de primera o de segunda. Además, si un conjunto tiene varios futbolistas contagiados y no puede completar una alineación, será el comité de competición quien decida si se fija una nueva fecha para ese partido o se da por perdido al equipo afectado.
Y cerramos, Pepe Torrente, con la última que tenemos de ese partido dichoso entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada.
Mera conversación entre jugadores sin ningún tipo de relevancia, Charlie. Así define la jueza del juzgado de instrucción número 1 de La Coruña el audio privado de Bergantiños en el grupo de WhatsApp de la plantilla del Depor. La magistrada no ve indicio de delito y critica el asunto diciendo que lo único que provoca es desperdiciar recursos públicos. La denuncia la puso la Liga que preside Javier Tebas. El partido fue Depor 2, Fuenlabrada 1. El caso se ha terminado.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz. Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hablamos de coches, Carlos Miquel, ya tenemos a Fernando Alonso rodando en Indianápolis.
45 vueltas en el test de refresco que está hecho para pilotos que tienen experiencia pero que llevan tiempo sin estar en Indianápolis. Lo ha hecho sin problemas, a 363 kilómetros por hora de media. Es el cuarto en esa mezcla de debutantes y refresher, como lo llaman en Estados Unidos. Segundo, Alex Palou, se ha bajado del coche y dice que ahora quiere, a partir de las 9 de la noche hasta las 11 y media, ver con los demás si está suficientemente cómodo con los rebufos y empezar a construir el equipo para hacer un gran coche.
En ciclismo, dos noticias, el Dauphiné y también el futuro de los mundiales en ruta, Arauz.
Sí, victoria y liderato para el belga Wout van Aert en el repecho final de la primera etapa de Dauphiné. Buenas sensaciones para Valverde, que llegó cuarto ya sobre las 4 de la tarde. La UCI ha anunciado la cancelación del mundial que se iba a celebrar en el Martigny, en Suiza. Los motivos son las restricciones impuestas por el gobierno helvético a causa de la pandemia.
Baloncesto, Pilar, tenemos noticias de los positivos del Fuenlabrada.
Así es, que han pasado de 5 a 1 en 48 horas después de que a toda la plantilla, todo el cuerpo técnico, le repitieron los PCR la jornada de ayer. Los que dieron negativo el domingo vuelven a ser negativo.
Y en Estados Unidos no tenemos básquet en directo, pero sí que Parra lo vamos a tener más o menos en una horita.
Se juegan cuatro partidos a partir de las 10 de la noche, Houston Rockets, Indiana Pacers. A las 12 y media los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka ante los Sixers. A las 2 los Thunder ante Miami Heat. Y a partir de las 3 de la mañana cierra la jornada el duelo entre Los Ángeles Clippers y los Denver Nuggets.
Llegamos así a las 9 de la noche. Aquí lo dejamos, Mamen, más deporte y mejor a las 11 y media en el partidazo. Hoy con José Luis Corrochano.